¿Le costó decidir si continúa o no en el cargo?
Sí,
¿Por qué?
porque realmente uno es un esfuerzo muchas veces como adicional por diferentes cuestiones. Fue un año muy complejo porque imagínate con la pandemia y el aislamiento, el primer periodo, un poco ir marcando una ruta institucional, y bueno, nuestros teléfonos personales que lo tiene mucha gente y nos llamaban desde juntas vecinales, vecinos, clubes, y funcionarios de otros estamentos. Y bueno, uno mira todo ese proceso y fue realmente, estamos conformes porque supimos brindar las respuestas que el momento lo necesitaba. Pero llevó un momento de un agotamiento grande y después, bueno, cuestiones personales que me hacían pensar que mi ciclo había terminado.
¿Y qué hizo que se decidiera a continuar o al menos a presentarse? No sé si a continuar, eso lo definirán en las próximas horas. Pero digo, ¿qué fue lo que determinó que tenía que volver a presentarse?
Exacto, sí, presentarme para un potencial una potencial renovación en caso de que el Consejo así lo decida. Y pero bueno, uno tiene que tener la decisión porque de hacerlo, y la verdad que no, en su momento no la tenía por todo esto que te digo. Pero cuando la gente se empezó a enterar que no me iba a presentar, me empezaron a llamar, a mandar mensajes, para alentarme de un segundo periodo. Uno, hay cosas que en perspectiva ya se olvida o no las ve, y la verdad que eso fue importante porque uno trabaja para la gente. Y digo, con presentarme un nuevo periodo para como candidata, creo que demasiado no pierdo, y de hecho a mí me llena de orgullo si no renuevo terminar mi mandato con vecinas y vecinos que me pidieron que me vuelva a presentar. Así que estoy en términos personales bastante conforme.
Defensora, ¿cómo fueron estos 4 años en materia política? Digo, porque usted, como decía yo al principio, tuvo el aval, primero impulsada por el PJ, por la Asociación de Comercio, con el dirigente Walter Cortés a la cabeza, pero también tuvo el aval del intendente, ¿no? De alguna manera que decidió no presentar candidatura.
Claro, es el proceso democrático que instaura este sistema. Por ejemplo, a nivel nacional, el defensor del pueblo de la nación todavía no está designado porque tiene que tener mayoría de diputados y mayoría de senadores, y los pliegos nunca llegan a tener un acompañamiento de todos de las mayorías. Así que son procesos que se dan en la figura propia de la Defensoría del Pueblo, y bueno, y es parte del proceso democrático y de la independencia de poderes que tiene que trabajar en este sentido. Y bueno, en esta oportunidad, en esta instancia, serían los concejales y las concejalas quienes tendrían la decisión.
Pero digo, ¿cómo fueron estos 4 años teniendo en cuenta que seguramente, imagino, muchos de los reclamos que se presentaron en la Defensoría del Pueblo deben haber tenido que ver también con situaciones puntuales de incumplimiento o de insatisfacción de políticas públicas por parte del Ejecutivo? Por ejemplo, transporte urbano de pasajeros, claramente.
Sí, transporte urbano de pasajeros, el tema de residuos, el tema de acceso a la vivienda, bueno, el tema de la comisión. Ahora estamos en una comisión de seguimiento de la emergencia en violencia de género. Sí, hay muchos temas que son muy puntuales del Ejecutivo, y nosotros tratamos de acompañar procesos con los vecinos donde se reconozcan sus derechos. Ahora estamos, por ejemplo, con el tema de transporte urbano, con un recorrido que ya lo transmitimos a la comisión de seguimiento, que los vecinos me lo plantearon, un recorrido que hacía que entraba a Villaverde y que ahora lo hace con menos continuidad. Así que bueno, en principio lo trasladé a la comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento está haciendo una propuesta para los vecinos. Esperemos que en esta semana se defina, si no, los vecinos quieren ver otras opciones de llevar adelante.
¿Cuáles fueron los temas prioritarios de su agenda durante estos últimos 4 años en general, digo, ¿no? Los temas comunes que aparecían permanentemente y cuáles fueron los de este último año que además le tocó en medio de una pandemia.
Bueno, el tema de todos los años fue transporte urbano de pasajeros. Eso muestra claramente que hay una situación con el transporte urbano de pasajeros que no está resuelta, que el diseño así establecido no da los resultados que merece, que se merece plasmar. Otro de los temas tiene que ver con el acceso a tierras y viviendas, por parte de, con intervención del Estado. En Bariloche se sufre mucho, es muy complejo para las vecinas y los vecinos trabajadores poder acceder a un crédito, menos en este contexto, para poder tener un lote y una casa propia. Eso es algo que el instituto tiene una deuda bastante importante. Yo he pedido en reiteradas oportunidades los criterios de orden, que tiene que haber un listado con un orden, con un porcentaje de por qué el orden de esas prioridades para que no se generen en el marco interno arbitrariedades o discrecionalidades respecto del otorgamiento de los lotes. Nunca me lo dieron hasta ahora. Y ese es un tema que se tiene que trabajar de forma activa, se tiene que seguir trabajando. Nosotros hemos tenido mesas con casos muy puntuales y que los vamos resolviendo, pero hay otros que son de mayor trascendencia que inclusive ya están judicializados, así que ahí se nos complica nuestra intervención un poco más, pero bueno, siempre mantenemos comunicación de todas maneras con fiscalías, con las áreas competentes, con los defensores oficiales o con los abogados, aportamos desde nuestro espacio si hemos iniciado un expediente, aportamos ese expediente o esa investigación o ese informe, porque son transitares administrativos que van marcando y van documentando un reclamo del acceso a un derecho y la omisión o la denegación.
¿Y cuáles fueron los temas que usted considera tuvieron una resolución?
Bueno, una de las cuestiones que a nosotros internamente nos dio satisfacción, que fue cuando comenzó la pandemia, fuimos una de las primeras, y hasta dejaría de decir la primera, Defensoría del Pueblo que empezó a trabajar en mediación virtual el tema de alquileres.
Siempre.
Otros lugares directamente no se animaban por el tema de no tener internet, de los accesos, de que no tenían en la oficina, tampoco del servicio de mediación. Nosotros, como estuvimos permanentemente en contacto interno con todo el equipo, logramos apostar a empezar con las mediaciones virtuales y realmente fueron bastante, se pudieron encauzar, se hicieron acuerdos. Obviamente algunos acuerdos llegaron a buen término, otros se tuvo que reformular y finalmente se judicializaron, pero creo que fue una herramienta, un servicio que prestamos, que fue eficiente, que fue más que oportuno, porque imagínate que también intervenía la fiscalía, intervenía las comisarías, y el inquilino y el locador, con una mediadora de nuestro equipo.
¿Y cuáles eran los reclamos puntualmente? ¿El aumento de alquiler, el desalojo? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron los motivos de esas mediaciones?
Claro, uno de los temas tiene que ver con el decreto, la suspensión y el no cumplimiento del decreto. Otros eran los incrementos que se querían llevar adelante. Y bueno, se veía el caso a caso. Había algún caso que realmente, que inclusive el decreto lo mencionaba, que si bien no estaba permitido el desalojo ni el incremento, pero si la persona, el locador, demostraba que de ese alquiler dependía su subsistencia y tenía que tener criterios especiales.
Doctor Oñate, ¿por qué cree que el pueblo, de alguna manera representado en este caso por los concejales, tendrían que volver a elegirla?
Y porque entendemos desde este espacio, interpretamos las demandas, tenemos un entusiasmo por buscar resoluciones y caminos alternativos en esa resolución del conflicto, porque entendemos que hemos acompañado y que vamos a seguir acompañando, porque ya quedó un esquema de trabajo como institución que tiene que ver con acompañamiento en la construcción colectiva de la ciudadanía, en el empoderamiento que se le va dando a la ciudadanía, en lo que tiene que ver en la difusión de derechos, que le hemos dado mediante talleres, charlas, bueno, gacetillas de prensa. Nati en Prensa y Difusión arma campañas muy específicas con todos los temas que son de interés y que son derechos que se deben difundir. La nueva ley de alquileres fue una, por ejemplo. Y todo esto entendemos que lleva al empoderamiento de la ciudadanía. Y el empoderamiento de la ciudadanía justamente es interpretarlos, aprenderlos y hacer propios los derechos para exigirlos en el Estado para su cumplimiento. Así que eso es como en términos macro, un poco lo que entendemos fue nuestra función y espero que continúe con esa mirada también y ese objetivo.
¿Le gustaría competir con alguien en particular? Sabemos que hasta ahora hay algunos nombres confirmados, no tengo todo el listado, no sé si usted sabe cuántas. ¿Sabe cuántas personas se inscribieron?
No tengo. De hecho, yo todavía no me inscribí, iba a ser ayer a la tarde y bueno, empecé con unos llamados y empecé a atender el teléfono y me senté en la computadora, pero finalmente la apagué, así que ahora voy a completar el formulario.
Quedan pocos días, ¿eh?
Sí, además. Sí. No, mira, yo te cuento, en realidad mi perfil nunca fue la competencia. Mi perfil siempre apunta a colaborar y trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, para reforzar todo lo que tiene que ver las perspectivas en derechos humanos, trabajar en la dignidad de las personas, de las mujeres, que se ha visto muy en la historia como relegada y llevada a la sumisión. Así que ese podríamos decir que es un poco el perfil. Así que la verdad que no tengo intenciones en absoluto de competir, o sea, no lo veo con ese objeto, o sea, no lo veo como una competencia, sino como un espacio de fortalecimiento democrático, uh-huh, donde todas las personas que se sientan con derecho y con capacidad y con ganas y con fuerza y con empuje para llevar adelante esta transformación social que tiene que ir llevándose día a día, realmente es valorable, así que me parece que es un proceso democrático que construye.
¿Cuántos integrantes hay hoy en el equipo de la Defensoría del Pueblo de Bariloche, entre planta y políticos?
Mira, designados por mí son 9, hay 3 que son de planta y 3 que vienen de la gestión anterior que los heredé.
¿De planta también?
Sí, los 3 de planta ya estaban también.
Bien. ¿Así quedaría la Defensoría en caso de que usted continúe o necesita ampliarla?
Y la verdad que tiene que ver con la impronta de cada representante, quien esté a cargo del área, qué camino le quiera dar. Nosotros siempre sentimos que nos faltaba gente, porque realmente, por ejemplo, en el área de asesoría letrada, abrimos mucho al asesoramiento jurídico gratuito, si bien está CADEP, está el Colegio de Abogados que firmó un convenio para asesorar y patrocinar a las víctimas de violencia de género. Hay muchas personas, muchas mujeres que están en el híbrido, que no tienen consumada una situación de violencia de género, pero perciben violencia psicológica y también económica, y van a CADEP y por el ingreso que tienen que le figura en ANSES o en la registración formal, no pueden ir a CADEP. Un abogado particular no pueden pagar porque son madres que por ahí alquilan y están a cargo de 3 hijos y a su vez de alguien que ayuda a cuidarle a los niños, es decir, su sueldo queda ahí en su subsistencia, entonces no pueden pagar un abogado, y en el Colegio de Abogados a veces por los turnos y demás prefieren venir acá y de forma directa los atendemos. Así que bueno, es un proceso que hay que ir llevando adelante.
Beatriz Oñate, muchísimas gracias. Posiblemente, no sé cuándo va a ser la sesión final del Consejo Deliberante. La inscripción finaliza el 19 de marzo, si bien creo que es ese día, ¿no? El último para
Sí,
la
el viernes.
inscripción. Sí, y después
La audiencia pública.
la audiencia pública y faltará un tiempo más para que sea aprobado por el Consejo, ¿verdad?
Mi mandato culmina el 15 de mayo.
15 de mayo.
Así
Bueno.
que antes del 15 de mayo tendría que estar ya la nueva designación.